El verdadero protagonista es David Zapp, o David Zapp, abogado, apoderado y abogado defensor de Jorge 40, Rodrigo Tobar Pupo, quien fuera condenado hoy por una corte en Washington D.C., en la capital de Estados Unidos, a 16 años y medio de prisión por el delito de narcotráfico. El ex jefe paramilitar deberá cumplir en prisión al menos 5 años más, porque se le va a tener en cuenta, como es lógico, el periodo que ha pasado él en la cárcel. Hace casi 8 años fue extraditado a los Estados Unidos. Señor Zapp, gracias por estar en Voces RC.
Sí, mi placer.
Señor Zapp, ¿cuál es su reacción a la condena que recibió su cliente Jorge 40? ¿Qué opina de la condena?
Bueno, sabiendo que Mancuso había cogido 17 años y pico, me gustó. Pero por otro lado, no fue sorprendido en este sentido, que él... Rodrigo siempre presentaba como él era un combatiente y no como un narcotraficante. Y él habló casi por 2 horas. Y no era tanto lo que dijo, pero se presentó como un combatiente, ni se puso a la defensiva de ser narcotraficante. Era para él un tema irrelevante. Él trató de explicar en su manera la guerra, el propósito de la guerra, y se presentó como un soldado peleando por su país. Y él también había hecho una moción para sacar su declaración de culpabilidad, en el sentido que él dijo que su abogado había sido el abogado de Mancuso y por eso el abogado tenía un conflicto de interés. Esa moción fue negada y vamos a apelar esa decisión, y puede ser realísticamente que él va a ganar y ni va a tener que servir este condena. Pero durante ese tiempo, esa audiencia acerca de la moción para sacar la declaración de culpabilidad, él también testificó, y testificó otra vez como un soldado. Y yo creo que al juez él ya cambió su impresión de Rodrigo, porque ya se dio cuenta que él no era Pablo Escobar, una persona que era con las manos en la masa, como se dice, que él era un narcotraficante, que él verdaderamente era un cobrador de impuestos, y él fue convencido en eso. Y cuando los fiscales hablaron de personas como Macaco y como otra gente, creo que Cuco Bonoy, el juez hizo la diferencia, o sea, la distinción, y dijo que él no creía que Rodrigo estaba en ese nivel, porque esa gente eran narcotraficantes y que tenían sus propios negocios, mientras Rodrigo era más bien un soldado, y él no iba a dar a él a 30 años como querían los fiscales.
Le quería preguntar algo. ¿Usted cree que una persona como su cliente, como Jorge 40, que según han dicho, pues cobraba una especie de impuestos del narcotráfico, pero que según las autoridades ha sido un jefe de grupos paramilitares, grupos que han causado tantas muertes, era, como usted dice, simplemente un soldado?
Bueno, seguramente... seguramente si lo vieron como un soldado, es natural que habían asesinatos. O sea que no estoy aquí tanto para justificar que él es un gran héroe. Puede ser que personas creen lo opuesto. Yo estoy hablando de una cosa que yo sí considero que es cierto, y que él no era un narcotraficante, no era un Pablo Escobar. Y yo estaba muy preparado de pelear eso en la Corte de los Estados Unidos. Lo que puede pasar en Colombia, me parece, es un asunto de Colombia. y si personas creen que él es un asesino, un matón o lo que sea, dejan que los colombianos lo prueban. Lo que quiero estar muy claro es que él siempre quería colaborar con Paz y Justicia. Lo que pasó es que él no podía hacer eso desde los Estados Unidos, porque lo que él hubiera dicho, pasa lo que pasa, lo podían perjudicar a él aquí. Y la persona, o sea, el país que le puso en esta situación delicada, donde no podía hablar, era Colombia. Cuando Colombia lo mandó a él aquí, no hay ningún abogado que iba a aconsejar que abriera la boca acerca de cualquier cosa, porque corrió el riesgo y el peligro que lo iban a usar contra él.
Y por Alejandro Villegas. Sí, abogado, es que quisiera preguntarle, él finalmente fue excluido de la Ley de Justicia y Paz en Colombia, como usted ya lo ha dicho, pero ¿está dispuesto a contar los nexos de los grupos paramilitares con los políticos o los detalles, por ejemplo, de los hechos ocurridos en la Sierra Nevada o de los vínculos que pudo tener con grupos del ejército? ¿Es posible que sepamos esas verdades?
Sí, yo creo que él testificaría sin limitación, porque la idea de él es corregir las mentiras y decir las verdades. O sea que si hay cosas que son verdad, él está dispuesto a confirmarlo. Si no son verdad, él está dispuesto a contradecirlo. Lo que le está diciendo es que lo hago siempre y cuando que yo termino aquí y no corro peligro en los Estados Unidos. Pero él de ningún momento ha resistido a colaborar con Paz y Justicia. Y siempre le ha dicho eso a los fiscales, que con mucho gusto siempre y cuando esto se resuelve.
Señor Zap,
cuando resuelve...
Sí, adelante, señor Zap.
No, si por ejemplo, él gana su caso en la apelación, o que él está seguro que nada le va a pasar a él aquí en los Estados Unidos, él quiere tocar cualquier tema que ustedes quieren saber de él. Él nunca ha resistido eso. Y no solamente eso, yo traté de hablar con fiscales en Colombia a decirle, colabórame, vamos a hablar juntos con el gobierno de los Estados Unidos para llegar a un compromiso, para ver si se puede hacer algo sin que él se perjudique aquí, y nunca me contestaron, y lo mandé varias veces correos electrónicos diciendo, vamos a hablar personalmente cara a cara, yo voy para Bogotá y hablamos del problema para ver si se puede solucionarlo para usted y para nosotros, y nadie. Y después de todo eso vienen y dicen que él no quería colaborar y vamos a votarlo del proceso. No, eso no es justo. Y la verdad es que él debe apelar esa decisión, si lo puede apelar, porque no es justo. En Colombia lo puso en esta situación en los Estados Unidos. Él no vino voluntariamente para prevenir su testimonio. Ellos lo hicieron, lo pusieron en problemas y ahora quieren que él habla cuando ellos saben que él no puede hablar sin correr el riesgo que le van a perjudicar. Vamos a suponer que él reconoce una matanza, y no estoy diciendo que lo va a hacer, pero eso se puede usar contra él en una sentencia aquí en los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con narcotráfico. Y él no pudo hacer eso, y después le están echando la culpa por estar aquí, sabiendo que ellos mismos lo pusieron acá. En la media de la noche fue extraditado. Ni los abogados en Colombia tenían la oportunidad de defenderlo antes de la extradición. ¿Y por qué? ¿Dónde está el afán? Si Uribe quería, podía decir a los abogados, mira señores, tu cliente está en la cárcel, nosotros queremos extraditarlo. Te voy a dar la oportunidad, como es el proceso de justicia, te voy a dar la oportunidad que vayas al Corte Suprema para parar eso. Pero es nuestra intención de hacerlo, de extraditarlo. Y en vez de hacer eso, no dijo nada y salieron a las 2 de la mañana de su cárcel. Hombre, que eso es muy sospechoso.
Señor Sapp, ¿por qué cree usted que usted está diciendo que se está refiriendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué cree usted que hizo eso el gobierno de Uribe con su cliente Jorge Cuarenta?
Yo pienso que ellos en buena fe sospecharon que habían cosas que estaba haciendo ellos ilegalmente. No estoy confirmando eso, no estoy admitiendo eso, pero vamos a suponer que ellos sí tenían prueba de eso y por eso querían extraditarlo. La ley requiere, creo yo, la justicia requiere que por lo menos le da a los abogados la oportunidad de resistir esa extradición, porque ¿dónde está el afán? Ellos están encarcelados, ellos no podían fugarse.
Señor Sapp,
usted le dice a la sí.
Señor Sapp, su cliente Jorge Cuarenta tuvo nexos con dirigentes políticos colombianos, y si eso es verdad, ¿con cuáles?
¿Con qué?
¿Tuvo nexos en algún momento su cliente Jorge Cuarenta con dirigentes políticos en Colombia? Y si los tuvo, ¿con cuáles dirigentes?
Yo no sé. O sea que yo no sé, porque yo no sé nada de la política o de los problemas que él tiene en Colombia. Yo solamente sé que de ser narcotraficante, él no es narcotraficante. Es como decir que si yo soy de la mafia, yo voy a un restaurante, yo le pide protección, ¿me van a acusar de ser un miembro del restaurante? Hombre, eso no es cierto. Tú lo puedes acusar de extorsión, tal vez, o impuestos, como se dice, pero que él es un narcotraficante. El juez mismo dijo, yo no voy a considerarlo como un narcotraficante, y por eso no voy a aceptar la recomendación de 30 años. Si él tiene problemas en otro país, es otra cosa, pero yo tengo que reconocer que un narcotraficante es como Pablo Escobar, y él no es Pablo Escobar. Puede ser que ahí en Colombia hay personas que dicen, mira, él es tan bandido como cualquiera otra persona, pero así no fue presentado en los Estados Unidos. Ellos dijeron que él era un conspirador por el mero hecho de dar impuestos, de sacar impuestos de estos narcotraficantes. Eso fue el delito de él. Y ellos dijeron, si es así, no vamos a condenarle de 30, 40 años por narcotráfico. Porque él no tenía rutas, él no tocó él no tenía sus clientes, no tenía nada. Y no me sorprendió cuando el juez le dio a él menos de mancuso, a pesar de que no colaboró.
Eso no bueno, me ahí están. Sí. Son las declaraciones de David Sapp, abogado de Jorge Cuarenta, quien fue condenado hoy a más de 16 años de cárcel y a una multa de $25,000 por una corte en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, y deberá pasar en prisión otros 5 años para poder cumplir esa condena. Señor Sapp, gracias por haber estado en Voces RC.
Okay,
gracias por haber estado con nosotros.
Bye.
6 de la tarde, 49 minutos.
Usted escucha Voces.